Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Según la definición de la RAE, Real Academia de la Lengua, futuro es lo que existirá o sucederá en un tiempo posterior al presente.
¿Cómo hablar de algo así? Pues con los pies en la tierra y basándose en hechos reales, como lo hace nuestro invitado de hoy a Un café, Askens Fardí.
Se trata de don José Bendán Pinto, experto en materia de educación, interesado por un amplio campo de la cultura.
José ha trabajado en comunicación, publicidad y hoy imparte clases de comunicación empresarial en una universidad norteamericana radicada en Madrid.
Él es licenciado en Sociología y también en Ciencias Políticas por la Universidad de Tel Aviv y máster en Relaciones Internacionales. Que este máster lo estudiaste en Nueva York.
Correcto.
José, vamos al grano. ¿Por qué consideras que la cultura es una barrera en un mundo sin fronteras?
Bueno, pues hola. Empezamos fuerte.
Sí, empezamos fuerte.
Pues vivimos hoy en un mundo que es globalizado. Básicamente es un mundo sin fronteras. Tú compras hoy algo y prácticamente te lo pueden enviar a cualquier parte del mundo. Yo soy de la generación que vimos los primeros teléfonos y antes cuando era una conferencia, pues siempre decían conferencia y ahora puedes hablar con cualquier lugar del mundo sin ningún coste, puedes enviar un correo a cualquier lugar del mundo. Entonces vivimos realmente en un mundo globalizado, pero queda una barrera, que es la cultura. ¿Por qué es la última barrera? Pues simplemente como lo han descubierto las empresas, que es al final la vida real. La mayoría de los fracasos empresariales de las empresas occidentales en Asia ha sido por la incompetencia cultural, por la poca falta de sensibilidad con respecto a la cultura. Y por eso sigue siendo una importante barrera.
¿Tú crees que, esta pregunta no la tenemos?
Perdona, si queréis, a lo mejor lo puedo dar con algún ejemplo.
Sí, sería bueno.
Sí, porque así es mucho más sencillo. Por ejemplo, una empresa muy importante energética norteamericana pues tuvo un contrato con la India. Y claro, como es una empresa occidental, lo que quieren es firmar el contrato lo antes posible, con detalles, y se acabó. Y o firmaron el contrato pensando que ya podían abrir la botella de champán y como a los pocos días la sociedad india, a pesar de haber firmado el contrato, dijeron que lo cancelan porque su percepción es que todavía demasiado rápido. Y entonces no tenían ninguna confianza con esto. O también, por ejemplo, en China, que es el segundo mercado hoy en día del mundo, y es muy importante ahí conocer la idiosincrasia china a la hora de hacer negocios. Porque un contrato básicamente no te protege como en Europa, que es lo que todo el mundo va a firmar el contrato. De hecho, yo conozco el caso de un empresario que estaba encantado de firmar el contrato con su homólogo chino. Y el chino le firmó todo el contrato, lo que quisiera. Y solo después de conocer al empresario entre mucho tiempo, rompió el contrato delante de él y dice, ahora ya confío en ti. Ahora sí que podemos hacer negocios. La confianza como punto. Otra cosa que tendemos a asumir en un mundo global es que, bueno, yo puedo ir a otro país, hablo el mismo idioma y no hay ningún problema. Craso error. Como han descubierto los españoles que van a Argentina, me ocurrió a mí, por ejemplo, y entonces dices que vas a coger un avión y entonces pues despiertas la hilaridad general. Así como, por ejemplo, el inglés. Por ejemplo, para un inglés decir to table algo es que quieres discutir. Y sin embargo, para un norteamericano decir exactamente la misma palabra significa lo opuesto, que no quieres discutir. Entonces, claro, eso pues en una reunión de negocios pues también puede crear una perplejidad.
José, estábamos hablando, ahora quiero hablar un poco más de del mundo donde estás muy sí. involucrado, es en el mundo de la educación. Sí. ¿Cuáles son los retos que plantea una correcta educación para un futuro dominado por robots?
Bueno, es una pregunta estupenda. Recientemente estaba con un conocido y yo creo que dijo la frase más interesante al respecto, que es estamos enseñando con una metodología del siglo XIX, con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI. Y ese es el gran reto que tenemos ahora mismo, porque curiosamente en una macroencuesta que ha hecho Gallup en Estados Unidos, preguntando a los principales responsables de las universidades en Estados Unidos, el 94% decía que ellos estaban preparando adecuadamente a los alumnos para el mercado laboral. Le hicieron la misma encuesta a los empresarios y dijeron que solamente un 14% creían que las universidades estaban preparando adecuadamente a los alumnos para el mundo laboral hoy en día. Es un disparate y que lo estamos viendo cada vez más. Entonces, yo creo que el principal reto que tiene la educación hoy en día es cómo preparar a los alumnos para un mundo donde la educación va a ser constante. Ya no es como antes, que tú eras estudiante en una etapa de tu vida, aprendías una serie de conocimientos y después los aplicaba. No. Hoy ya estamos hablando ya de la educación de por vida. Cada vez más importante, y es lo clave en un mundo que cada vez va a estar más dominado por robots. De hecho, hay un estudio de... Bueno, la mayoría de los estudios coinciden, pero uno, el de los más importantes que yo conozco, es que de aquí al 2025, que esto ya está aquí, esto es mañana, el 52% de los trabajos lo van a tener robots.
Impresionante.
Bueno, y de hecho, ya está ocurriendo. No sé si conocéis el libro de Yuval Harari, Homo Deus, del cual todo el mundo habla. Pues él mismo, en ese libro, que me dejó perplejo.
El hombre como Dios.
El Homo Deus,
es
sí.
El hombre como Dios.
Ya en ese libro refleja que hoy en día, hoy, no esto ni dentro de 5 años ni 10 años, un consejero de una empresa en Japón ya es un robot. ¿Y cuál es el problema? Que claro, el problema es que si un consejero es un robot que tiene una capacidad de procesar un montón de información, ¿qué es lo que pasa? Él también solamente tiene un voto en el consejo. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar? Que el resto de los consejeros van a esperar a ver qué vota el robot. Este sabrá más que yo. Y votarán igual. Y ese es un problema que también veo de cara al futuro.
Bueno, llegará un momento, digamos, en que la sociedad será muy cómoda porque habrá robots que hagan a robots también.
También. Bueno, pero la gran tesis del libro de Harari es que al final los robots se... volverá mucho más inteligente que nosotros, como hemos visto en las películas de ciencia ficción, y podrán decir, bueno, quiero eliminar a estos humanos que la verdad me molestan un poco. También puede ocurrir. Es una cosa que ocurre ahí. Pero sin embargo, bueno, pues en la educación lo más importante yo creo que es preparar a las personas hoy en día para reciclarse, reinventarse constantemente a través del estudio. La palabra ahora que se lleva muy en moda, lo de la reinvención. Y ya hay países que están apostando para esto, Life Learning Education, que se llama como Singapur, por ejemplo, o Inglaterra. Otros países como Suecia ya ha creado un ministerio del futuro.
¿Y crees, José, que se ha perdido la fe en ese futuro o es simplemente una nube pasajera?
No, es una nube pasajera. Se ha perdido esa fe, sin duda. Es una de las cosas más sorprendentes, que estamos en una época maravillosa. Si tú tomas en la historia de la humanidad, nunca tantos han vivido tan bien como ahora. Y sin embargo, nunca ha habido tal desánimo como hay ahora. La mayoría de las personas en los países desarrollados creen que sus hijos van a vivir peor. Un estudio reciente que se ha hecho en 23 países también, 6 de cada 10 se sienten mal, creen que sus sociedades están rotas. Y síntomas de esa poca fe en el futuro, pues lo vemos, por ejemplo, también en que la depresión a nivel global hoy en día ya es la principal causa de inhabilitación laboral. O lo vemos también en un fenómeno como es el de los ninis, que ya son jóvenes que ya no quieren ni estudiar ni trabajar. ¿Por qué? ¿Para qué?
Si porque no tienen motivación.
No tienen motivación. Y dice, ya, ¿estudiar para qué si después no voy a encontrar trabajo? Entonces no tiene ningún sentido. Y estamos hablando de un fenómeno que no solamente se reduce a Europa, sino que ya estamos encontrando en otras sociedades. Pero, por ejemplo, en España, pues hay un porcentaje muy alto. El último es 17% de estudiantes que ni... No, de jóvenes que ni quieren estudiar ni quieren trabajar.
¿Y tú crees que a quién se debe esta falta de interés? ¿Son de los jóvenes, son de los educadores, son de los padres?
Más que falta de interés, falta de fe en el futuro. Yo creo que Napoleón decía que un líder es un mercader de esperanzas. Y es muy peligroso estar en una sociedad sin esperanza, creo yo. Entonces yo creo que la falta, sí que poner faltas, pues por supuesto los políticos, poner que no nos entusiasman con el futuro, pero yo creo que también hay un poco de falta en los educadores. Yo creo que un educador, por supuesto, tiene que dar esa fe en el futuro a sus alumnos, y la verdad es que eso es uno de mis grandes desafíos, que siempre intento decir que, bueno, que estamos en... no está tan mal el mundo, sino al contrario, estamos en un mundo que tiene unas enormes posibilidades.
Voltaire decía que este es el mejor de los mundos posibles, de todos los posibles, este es el mejor. ¿Qué opinas?
Sí, correcto. Cándido, pues que estaría Cándido encantado hoy en día con esa aseveración, porque es verdad, hoy es el mejor.
Cándido, ¿quién lo dijo?
Sí, hoy es el mejor mundo de los posibles. Sí, esto nunca... somos 7.000 millones de seres humanos en este planeta. Yo crecí en una época que decía que cuando llegáramos a 5.000, esto era un colapso. Nos íbamos todos, a la porra. Esto es un café informal.
Esto es un café tranquilo.
Nos íbamos a la porra todos con 5.000 millones, el Club de Roma, esto era un disparate, crecemos mucho más que nuestros recursos. Pues ya hemos superado los 7.000 millones y estamos aquí. Pero lo que es más importante, que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, es que nunca tantos han salido de la pobreza como en los últimos 25 años. Y eso es un hito extraordinario. La esperanza de vida se está aumentando a nivel mundial. O sea, todos los indicadores claves están cambiando. Yo crecí también con una frase que había dicho Benjamin Franklin, que hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Bueno, pues la muerte, también según Harari y otros, ya no es una cosa que va a ser inexorable. A lo mejor la muerte ya la podemos trasladar. Y con todo esto, y a pesar de todo esto, tenemos una falta de fe en el futuro, que es una cosa que yo encuentro que es sorprendente.
¿Tú crees que hay algún secreto para ser un buen profesor, de esos que se recuerdan a lo largo de los años?
Pues sí, bueno, yo creo que sí, pero como para todo, es ponerle mucho cariño al tema, que te apasione, que te guste, porque, bueno, y de hecho además hay un estudio muy interesante que también ha hecho Gallup en Estados Unidos, que intentaban decir cuál es el factor que puede predecir el éxito laboral de un estudiante. Hicieron un montón de estudios y descubrieron que hay dos factores. Uno, que el estudiante haga prácticas laborales en su área de interés. Pero el segundo, y que es más apasionante, es que haya tenido un profesor que le haya acompañado, un profesor que haya sido un plan de tutor. Y me pareció genial. O sea, lo importante hoy en día para que el alumno encuentre trabajo no es que haya ido a la mejor universidad, Harvard o algo, o que haya gastado muchísimo dinero, sino el haber tenido un buen profesor, alguien que le haya importado. Y la verdad es que yo, bueno, también lo he visto yo por mi experiencia, que la cosa que más me agrada, que yo te había sido en contacto con alumnos que ya enseñé hace 5 o 6 años, pues cuando ellos me ponen al día de sus avances en la vida y todo, no hay cosa que me agrade más. Y cómo te habías acordado de mis clases, por supuesto, a mí me encanta eso.
¿Y cuál sería la actitud del alumno ideal?
Pues la actitud del alumno ideal para mí es que no pierda la curiosidad, que sea una persona curiosa, que sea una persona que antes yo lo asociaba eso siempre a la juventud. Yo creo que lo que le ha matado un poco a todo esto es el móvil. El móvil para mí es una bendición en muchos aspectos, pero también una maldición en muchos otros. Y el hecho de que hoy en día las personas sean adictas al móvil, pues es problemático. Intento, por ejemplo, para mis alumnos, que muchos para ellos es muy difícil, que apaguen el móvil en la clase. Es complicadísimo que se desenganchen. Intento también trasladar lo importante que es leer un libro. que en la sociedad de la inmediatez hoy en día cada vez es más importante. Me digo, bueno, pues si tenéis que leer un libro en vuestra vida, que sea, por ejemplo, El Principito, les digo, mira, no es mucho, pero leerme ese libro, por favor, apagar el móvil, leer el libro, abstraeros. De hecho, recientemente estaba viendo también un estudio de cómo el cerebro realmente es una explosión de emociones cuando lees un libro, que no tienes con el móvil.
Perdón,
quería comentarte que tú hablas de la lectura de un libro, de un libro.
Físico.
Soporte papel.
Lo que era la capacidad de abstraerse que teníamos antes, cuando tú lees un libro te abstraías completamente y imaginabas esa persona, imaginabas el entorno. Y eso lo hemos perdido. Estamos, una persona hoy en día de media está viendo su móvil 150 veces al día. Entonces, claro, esto es trágico.
El problema,
¿no?,
es que hoy día
no te puedes abstraer de la lectura. Pero no te puedes abstraer, y yo sí que recomiendo abstraerse. Y digo, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, pues mira, el judaísmo, después de tantos años, se está convirtiendo en una religión moderna, en el sentido de que aquellos que son religiosos, un día a la semana, que es lo que ahora mismo preconizan los psicólogos a las personas que son adictas, pues un día a la semana que desconecten el móvil. Pues ya.
Tenemos en la memoria una frase de Stephen Hawking que habla de la innegable capacidad de la humanidad para su propia destrucción. ¿Cómo valoras tú el camino emprendido por la humanidad hasta ahora?
Pues como optimista incurable, pues lo valoro bien. Tiene toda la razón. Desde el siglo XX la humanidad ha tenido la posibilidad de destruirse. Sin duda. Ya aquella famosa frase de cuando preguntaron a Albert Einstein si cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Dice, la Tercera Guerra Mundial no lo sé, pero la cuarta la vamos a pelear con palos y piedras, porque volveríamos a la nada. Y ese riesgo, por primera vez la humanidad tenía la posibilidad de aniquilarse completamente desde el siglo XX. Y no lo hemos hecho. Y todavía estamos aquí y somos más que nunca. Y vivimos mejor que nunca. Luego, si lo ves en perspectiva, pues por supuesto hay muchos riesgos, pero soy razonablemente optimista de que estamos en el mejor mundo de los posibles.
Pues se nos acaba el tiempo. Nos gustaría agradecerte que estés aquí en Radio Sefarad. También nos hubiera gustado poder continuar charlando contigo. Es un placer escucharte.
Gracias a los que nos han acompañado desde cualquier lugar del mundo.
Seguimos fieles a nuestra cita quincenal
aquí en Radio Sefarad.